Retomamos la entrevista que tuvimos que interrumpir ayer con el teniente Juan José Colina, dirigente de El Exilio Venezolano, en el que él nos explicaba por qué la oposición venezolana, tanto dentro como fuera de el país, rechaza los pronunciamientos emitidos por los integrantes de UNASUR respecto a su país, Venezuela.
Donde básicamente la UNASUR condena las sanciones que van avanzando en ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos, tanto la de representantes como la del Senado, donde se plantea pues congelar visas, retirar visas y congelar bienes a aquellos funcionarios militares que han violado los derechos humanos, que han utilizado las armas de Venezuela para atentar en contra de la sociedad y contra todos aquellos funcionarios que han cometido actos de corrupción e intentan meter los dineros robados de los venezolanos acá en los Estados Unidos. Básicamente nos parece grotesca y nos parece una completa desfachatez que la UNASUR rechace que los Estados Unidos pudiera sancionar a funcionarios que han violado los derechos humanos, demostrando de esta forma pues que es un organismo que básicamente es un club de amigos del régimen de Nicolás Maduro, que es un club de amigos que lo que hacen es sustentar dictaduras totalitarias en América Latina y que es un club de amigos que lo que busca es permitir la violación sistemática de los derechos humanos. Nosotros nos preguntamos por qué razón UNASUR, que tanto pregona que fue creado para garantizar la libertad y el respeto a los derechos humanos en América Latina, ¿por qué no le ha exigido al régimen de Maduro que cese la represión en contra de los estudiantes y su protesta pacífica? ¿Por qué razón no le ha exigido la UNASUR al régimen de Maduro de que desarme a los grupos paramilitares colectivos? ¿Por qué razón no le ha exigido UNASUR al régimen de Maduro que suelten a los presos políticos, entre ellos el líder opositor Leopoldo López, los alcaldes de Carano y Ceballos? Entonces estamos viendo pues que este organismo multilateral ha sido creado a la medida de las nuevas dictaduras de izquierda de América Latina, y nosotros como exiliados pues rechazamos contundentemente esa postura genuflexa en favor de un régimen represivo y apoyamos al Congreso de los Estados Unidos y a los congresistas que han tenido esta iniciativa, tanto Ileana Roslettinen como Mario Díaz-Balart, y en el Senado el senador Marco Rubio y Bob Menéndez, para que continúen adelante con estas resoluciones que sin duda alguna va a ser un golpe muy duro a la administración de Nicolás Maduro, en virtud de que se ha utilizado a la Fuerza Armada Nacional, se ha utilizado a las armas de la República para atentar en contra del pueblo de Venezuela. Y en ese mismo comunicado hacemos un llamado muy respetuoso al nuncio apostólico. No vaya a ser que por una acción indirecta estén sustentando o estén favoreciendo la violación de los derechos humanos en países como Venezuela.
¿Cuál es esa situación que hay en Venezuela que está crispante y que todo el que tiene verdadera vocación democrática se ha sentido ofendida?
Bueno, en Venezuela hay una dictadura. No cabe la menor duda que existe una dictadura totalitaria del parte del régimen de Maduro, manejada por los hermanos Castro desde La Habana, que lo que ha hecho es continuar con el secuestro de los poderes establecidos en el país, lo que ha hecho es ser mucho más represiva y mucho más violenta en contra de una sociedad que ya está buscando caminos para encontrar la libertad y la democracia que le ha sido arrebatada, y por supuesto que ha sido mucho más violatoria a los derechos humanos. En Venezuela no existe una democracia, lo que existe es un régimen represor que utiliza la fuerza, que utiliza la muerte, que utiliza la persecución para mantenerse en el poder, y eso es algo que los demócratas del mundo no pueden permitir.
Ahora el presidente Maduro propuso ya crear un banco donde se unifiquen todas las cajas de ahorro y fondos de prestaciones del país. ¿Qué es lo que está buscando con esto?
Bueno, Maduro lo que busca de una forma u otra es terminar de tener un control sobre el aspecto económico y financiero en Venezuela. Sabe que la crisis económica lo va a golpear aún más, mucho más fuerte de lo que lo ha golpeado hasta ahora, y trata pues con ideas que no tienen ningún tipo de asidero bajo la condición crítica que se encuentra Venezuela en estos momentos desde el punto de vista financiero, es centralizar todos los manejos para de esta forma pues seguir sometiendo a la población al más riguroso de los controles y por supuesto mantenerla en cierta forma pues distraída y subyugada para que no les dé tiempo básicamente de organizarse para que en Venezuela pueda existir una verdadera democracia.
Ha planteado que están colectivamente elaborando una ley habilitante del Estatuto de la Función Pública que actualice lo que en estos momentos existe. ¿Qué está buscando?
Bueno, ellos siguen buscando pues la manera de controlar absolutamente todo dentro del país. Ellos tratan de poder amarrarse con fuerza para poder tratar de sobrellevar o controlar con éxito la crisis que le viene de en lo económico y en lo social. y a través de estas leyes que lo que hacen es prácticamente desaparecer las instituciones dentro del Estado, pues poder terminar aún más descentralizar el poder, porque ellos creen, tienen la falsa percepción de que esa centralización del poder le va a dar un mayor control sobre la sociedad, y en lo personal considero que es lo que va a acelerar realmente como un catalizador muy fuerte el descontento social, el punto de quiebre y el paso hacia una transición en donde los venezolanos puedan tener la oportunidad de solventar una plataforma sólida para el rescate de la democracia y la libertad del país.
¿Creen ustedes en la resolución por la paz en Venezuela de que aprobó UNASUR?
No lo creo, en virtud de que no hemos visto unas consecuencias o unos objetivos o unos resultados importantes en esa mesa de diálogo que se han planteado. Lamentablemente o afortunadamente para la oposición, se plantearon unas condiciones mínimas necesarias para continuar con el diálogo, y hemos visto como ese régimen nefasto no ha querido cumplir con ninguna de ellas. Al contrario, lo que ha sido es mucho más represivo, lo que ha sido es mucho más violador de los derechos humanos, y lo que ha sido es mucho más encarnizado en la persecución contra quienes no piensan igual, a tal punto de que ya están inclusive apresando a niños de 14 y 15 años que también están protestando por la situación política de Venezuela. Es el momento de mantener la unidad y cerrada la plataforma o la acción final para que realmente una sociedad organizada y unida se pueda resistir y dar paso a la transición que requiere Venezuela para el rescate de la democracia y la libertad.
De igual forma, los integrantes de BPEX, venezolanos perseguidos políticos en el exterior, hacen un llamado respetuoso al nuncio apostólico a que revisen y evalúen muy bien qué es lo que están apoyando en Venezuela. Sería muy lamentable, dicen estos venezolanos, que la Iglesia respaldara de manera indirecta la violación a los derechos humanos y las muertes que se han producido en el país por parte de un régimen represivo. Y firman el comunicado José Antonio Colina, presidente de BPEX y responsable de la Junta Patriótica en el exterior. Yarina Reyes, directora de BPEX en Canadá. Marisela Herrera, directora de BPEX en Colombia. Nixon Moreno, director de BPEX en Panamá. Gabriel Araujo, director de BPEX en Costa Rica. Abdel Naime, director de BPEX en México. María Rocco, director de BPEX en España. Jonis Quijada, representante de BPEX en Brasil. Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Y el domingo 25 de mayo se llevaron a cabo en España las elecciones para enviar representantes al Parlamento Europeo. Estas elecciones habían sido convocadas el 1 de abril, después de haberse publicado el Real Decreto firmado en marzo 28 por el rey Juan Carlos I y el presidente del gobierno Mariano Rajoy, tras haber sido esta proposición deliberada en el Consejo de Ministros de acuerdo con las leyes y los tratados firmados por España. Estas elecciones están organizadas por el Ministerio del Interior y en las mismas se elegirán los representantes de la ciudadanía española en el Parlamento Europeo. Desde Madrid, el profesor Miguel Barnett nos hace un análisis de esta situación política que acaba de concluir en España.
No votaron
supone un 55% de los españoles no quiso ir a votar porque hay una desafección entre la sociedad civil y los políticos. Los dos partidos que son fundamentales en España, el Partido Popular y el Partido Socialista, entre los dos perdieron 5 millones de y bueno, pues los 54 eurodiputados de España se repartieron entre 9 formaciones políticas que fueron las que han tenido escaño en el Parlamento Europeo, 16 escaños el Partido Popular, 14 un nuevo partido de extrema izquierda. Por lo tanto, han sido unas elecciones que ha supuesto un duro varapalo para los dos principales partidos, Partido Popular y Partido Socialista. Y esto ha supuesto lo que toda la sociedad civil española ya tenía previsto, que es un desgaste de los dos principales partidos. Y bueno, pues ahora mismo, si estas elecciones se hubieran producido a nivel nacional, tendríamos un arco parlamentario aquí en España, el Congreso de los Diputados, muy variopinto y muy difícil de gobernar.
Ahora, ¿cuál es la situación más allá de esta crisis que hay en los dos principales partidos? ¿Cuáles bueno, son este las momento, alternativas?
Bueno, hay una multiplicidad de partidos pequeños que, vuelvo a repetir, que si las elecciones hubieran sido nacionales, nunca ningún partido de los dos principales hubiera podido gobernar en mayoría absoluta y tendría que haber ido a coaligarse entre los dos partidos mayoritarios o entre un partido mayoritario y los pequeños partidos políticos. En cualquier caso, esta fragmentación y esta atomización no es buena para la gobernabilidad de España. Vuelvo a repetir, si hubieran sido elecciones generales, y lo que ha provocado, en definitiva, estas elecciones, que haya una crisis de liderazgo en el Partido Socialista, que ha sufrido un gran varapalo, y yo creo que el Partido Popular también tiene que hacer una gran reflexión, aunque de momento no hay dimisiones, como se han producido ya dimisiones en el Partido Socialista, y ya están previstas unas elecciones a nivel interno para cambiar de liderazgo. Hasta ahora el líder o secretario general era Alfredo Pérez Rubalcaba, que ayer ya ha anunciado su dimisión y la celebración de un congreso extraordinario para elegir el nuevo líder del Partido Socialista aquí en España.
¿Ustedes como entidad van a salir en algún momento como partido político a la palestra?
Sí, yo creo que efectivamente, después de lo que ha sucedido el día 25, yo creo que la sociedad civil está demandando pues algo nuevo, que no sean los partidos mayoritarios PP y PSOE, tampoco los partidos políticos pequeños van a suponer ningún cambio aquí en este país, y se plantea un grave reto de los partidos separatistas, y concretamente en Cataluña y en el País Vasco, y por lo tanto va a haber un nuevo marco distorsionador del normal funcionamiento de nuestro sistema democrático, lo cual quiere decir que se avecinan acontecimientos convulsos, y yo digo también en algún momento dramáticos para España.
¿Podría llegarse al separatismo de alguna región, don Miguel?
Los catalanes, sin duda, lo van a intentar, los vascos también lo van a intentar, y yo creo que esto va a producir una confrontación y un enfrentamiento que yo creo que puede ser en un determinado momento violento entre el gobierno de la nación y los partidos y sociedad separatista catalana y vasca.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6:00 a.m. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De la un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martín
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Una vez más, se declara en huelga de hambre el prisionero político venezolano Iván Simonovic. Desde Caracas, el diputado William Dávila, integrante de la Mesa de Unidad Democrática, nos aclara por qué inicia esta protesta Iván Simonovic.
Iván Simonovic se declara en huelga de hambre precisamente porque el gobierno no ha cumplido con la medida humanitaria que había sido incluso acordada por la misma mesa de diálogo, según la cual, una vez se le hicieran exámenes médicos, una junta médica nombrada, Simonovic podría ser beneficiado por una medida de tipo humanitaria. Sabemos nosotros que tiene ya casi 10 años detenido, preso, que está enfermo, que han habido reclamos, solicitudes de diversos organismos nacionales e internacionales, y en este caso forma parte de la mesa de diálogo que hasta ahora el gobierno no ha cumplido. Él ha asumido una decisión o ha tomado la decisión de irse a una huelga de hambre para que se le cumpla ese compromiso y al mismo tiempo de liberación en razón de su estado de salud y pueda así pues pasar el tiempo pues correspondiente con su familia y evitar pues males mayores en virtud de su estado de salud, que es muy precario.
De continuar este señor en huelga de hambre y tras el tiempo que lleva detenido, ¿puede complicarse su estado de salud y provocar una situación política y diplomática difícil para el régimen de Nicolás Maduro?
Yo creo que Maduro está atrapado por el ala militarista de su régimen, o simplemente es una persona muy tosca, que no entiende política, que no sabe manejar las situaciones difíciles, sino que aplica aquel principio según el cual radicalismo genera radicalismo, porque no puede ser que en este caso, cuando ya es una persona que tiene 10 años preso, y porque según lo que uno ha recogido, Simonovic es un preso de Ramírez de Rodríguez Torres, el ministro del Interior, no lo liberen, medidas humanitarias se le apliquen, y entonces se le complica esta situación, porque si Dios no quiera, se complica el estado de salud de Simonovic, eso va a traer repercusiones inmediatas en el gobierno, eso va a traer una ola de protesta nacional y de protesta internacional, eso puede echar por tierra lo poco que se ha avanzado en materia de diálogo y radicalizar las cosas en el país, que no están nada buenas. La situación en Venezuela está muy difícil, está difícil porque económicamente el país no prospera, socialmente la pobreza ha aumentado, no tenemos nosotros un presupuesto que se esté ejecutando como debe ser, sino que son presupuestos deficitarios, pura cifra nominales, pero a la hora de la chiquita no existe una política de salud, seguimos teniendo nosotros violencia carcelaria, la población carcelaria, la población violenta en las cárceles en Venezuela es sumamente alta, estamos hablando de cerca de 120 muertos por cada 10.000 personas que están presas, y estamos hablando de casi 51.000 personas detenidas que están en las cárceles de Venezuela. De manera tal de que la situación realmente en Venezuela en lo que corresponde a la violencia, a las muertes violentas en las cárceles, la tasa es de las más grandes del mundo, 120 muertos por cada 10.000 personas, sin contar las muertes que suceden a diario por los homicidios, y hoy día pues, se le suma a esto la violencia política que vivimos a diario. La situación en Venezuela no es fácil, seguimos teniendo pues un Estado totalmente confiscado, maniatado por un proyecto hegemónico, y uno se pone a ver las cifras del presupuesto, y resulta que, por ejemplo, para el caso de la Asamblea Nacional, el presupuesto es de 0.3% del presupuesto nacional. Quiere decir que no hay un poder legislativo fuerte. O sea, no hay autonomía de poderes, porque al gobierno no le conviene eso. Entonces, por ejemplo, un caso como el de Simonovi, como el del diálogo, la Asamblea Nacional pudo haber jugado un papel mucho más activo, un rol realmente determinante, como vocera soberana del pueblo que es la Asamblea Nacional, y no lo cumple, no le dan el presupuesto, no le dan autonomía, no se le da curso a las interpelaciones, no se le da curso a seguir los casos de corrupción. Entonces, realmente la situación en Venezuela es explosiva. Esto va a seguir así, y yo soy de los que pienso que más temprano que tarde aquí en Venezuela vamos a vernos envueltos en un estado de violencia generalizado, donde realmente la comunidad internacional tendrá que ver las cosas. Ha venido actuando, como ya lo hemos visto en algunos parlamentos, pero van a tener que exigir a organismos como la OEA, a organismos como la misma UNASUR y todos esos organismos, una postura definitiva, porque la situación se puede ir por un camino de violencia política generalizada.
Precisamente has hablado de UNASUR, pues la organización BPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, ha expresado un rotundo rechazo a una declaración emitida por UNASUR, donde esta organización se opone a que el Congreso de Estados Unidos sancione a funcionarios militares venezolanos, de manera flagrante, dice el comunicado, los derechos humanos durante las protestas de los estudiantes en las calles de Venezuela.
Es contradictoria esa posición de la UNASUR, porque está en contra de la injerencia supuestamente de un parlamento autónomo como es el Congreso de los Estados Unidos, el Senado y los diputados, y por otra parte entonces se mete a condenar esa decisión del Senado y de los diputados de los Estados Unidos. En cambio no dice nada cuando, por ejemplo, la Asamblea Nacional de Cuba adopta una resolución para condenar la actuación de la oposición, nos llaman contrarrevolucionarios, nos dicen que estamos haciendo un golpe de Estado. No dicen nada cuando, por ejemplo, la Asamblea Nacional de Nicaragua igualmente condena los hechos violentos de Venezuela, pero siempre tratando de imputar a la oposición. Entonces es un doble discurso, un doble rasero, y realmente Venezuela va a tener que, como siempre lo hemos dicho, asumir su propia postura. Nosotros no estamos esperando de que afuera vengan a salvarnos a nosotros. Esto es una lucha que la estamos dando los venezolanos, pero organismos como la UNASUR juegan una doble posición. Es una posición hipócrita, porque realmente dicen que no debe intervenir el Senado de los Estados Unidos, los congresistas de los Estados Unidos, en una cosa que es autónoma y que al final de cuentas no es a Venezuela que la están sancionando, están sancionando a unos funcionarios corrompidos, ladrones, que se robaron la plata del presupuesto, que han hecho negocios con el presupuesto, con la cooperación de banqueros inescrupulosos que sirvieron de puente para tener esos dineros en los Estados Unidos, incluso blanqueando dinero, blanqueando dólares, provenientes a lo mejor hasta del narcotráfico y de la misma corrupción. Hay convenios internacionales que cuestionan eso. Aquí no están condenando a Venezuela ni al pueblo venezolano, están condenando a un número de funcionarios y de militarotes que robaron plata, que tienen dinero afuera y que tienen que responder personalmente por esos ilícitos.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares. Respetados oyentes, Berta Rabal, gracias por tu musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.